Mario, los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos, las gradas que van a reventar.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
En esta careta de presentación escuchamos a Lobato como dice: arranca el Gran Premio, los tres llegan juntos a la frenada. Podría ser perfectamente la narración de ayer en México. Hola Lobato, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Exactamente, sí, sirve.
Dirías más o menos eso, ¿no?
Se quedó uno.
Sí, se quedó uno. Sí, sí, que salió volando. Ahora te pregunto por todo eso. ¿Has visto la gala del Balón de Oro? ¿Tú ves esas cosas o pasas?
No, la he visto. He visto algún resumen, alguna imagen, algo en Twitter y tal, pero... Pero bueno, vale. No le prestó mucha atención.
En el motor, los premios más prestigiosos son los que da la Federación Internacional, ¿no? La FIA, que juntan en... Era en Mónaco antes esa gala, sí. ¿No? Que juntaban ahí a las motos y los motos, los coches, los rallies, todo, ¿no?
Sí, ahí juntan a todos los que son premiados, han conseguido campeonatos. Por ejemplo, en Fórmula 1 tienen que asistir los tres primeros clasificados del año, y lo mismo en otras competiciones que están bajo la tutela y el paraguas de la Federación Internacional. Y es lo más la gala más prestigiosa, sí, porque es la gala de los campeones, ¿no?
Pero ahí gana siempre el que ganó el Mundial, se supone,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Ahí no eligen... Ahí,
no hay una votación.
En las carreras es matemático. El que más puntos tiene se lleva el título y es el que va a la gala y recibe el trofeo más grande.
Vale, vale. Está Carlos Miquel ya preparado y todo el equipo de comentaristas que siempre se queda al Soufflé de Lobato. Hola, Carmichael. Muy buenas. Esto de Aston Martin, yo quiero que me lo expliquéis. Ha sido, de verdad, empezamos el año totalmente entusiasmados. Pensamos, esto tiene que ir a más, claro. A medida que si el coche está así, tendrá que ir a mejor, nunca a peor.
Sí,
¿qué ha pasado?
Te iba a proponer cambiar el nombre a la sección, ¿eh?
¿El Soufflé?
Ya no es el Soufflé, ahora es el Frisuelo, ahora es el Crepe, ¿no? Porque se
ha quedado... Ha bajado del todo, sí, sí, tío, es imposible.
Son las
natillas. Imposible. O sea, la 33 es una cosa, vamos, la veo lejísimos.
Mira, el otro día hay un dato que os va a servir para lo que vamos a hablar ahora. 0,6 ha perdido el Aston Martin de ahora, segundos por vuelta... 0,6 por vuelta respecto al Aston Martin de principio de año.
Pero perdón, una cosa, Antonio. ¿Pierde esa velocidad del Aston Martin o es que los demás han mejorado más y el Aston Martin se ha quedado parado donde estaba?
Yo creo que el Aston Martin se ha quedado parado y los demás han ganado muchos metros, ¿no? Han ganado muchos segundos o muchas décimas de segundo. La misma cuenta que está haciendo Carlos la haces con McLaren. McLaren ha ganado 8 décimas desde Bahrein hasta ahora, ¿no? Y Aston Martin se ha quedado parado en el punto donde estaba y, claro, todos los demás han progresado. El gran problema que tiene Aston Martin es que todas las evoluciones que han ido metiendo a lo largo del año no han funcionado como en el resto. Y es más, la última... La que introdujeron en el Gran Premio de Estados Unidos, pues ha salido muy rana. El problema es que les ha vuelto locos, están completamente perdidos. Y de hecho todavía siguen dándole vueltas. Me da la sensación, por lo que yo he podido averiguar, que en el último Gran Premio Fernando no quería utilizar el paquete nuevo que estrenaron en Estados Unidos porque pensaba que no iba a funcionar. Y de hecho el equipo a mitad del fin de semana, cuando ya veían que era todo un desastre, que estaban en las peores posiciones de toda la temporada, decidieron romper parque cerrado con Lance Stroll y ponerle el paquete antiguo. Y el paquete antiguo fue mucho mejor. De hecho, hay un momento en la carrera que Fernando se aparta y deja pasar a Stroll. Y entonces le llaman por la radio y le dicen, oye, ¿has dejado pasar a Stroll? Y dice, sí, es que creo que tiene muchas más opciones él de lograr algo, muchas más opciones que yo.
Es que eso es muy duro porque hay un dineral que se han gastado en el desarrollo de esa evolución y cuando un equipo llega a ese punto, y sobre todo el problema que tiene Aston Martin es que esta evolución que han estrenado, que no funciona, debe ser la base de 2024, porque el reglamento sigue igual, el reglamento de aerodinámico es exactamente el mismo. Y ha habido varias cosas que han perjudicado a Aston Martin. La primera de todas, en Barcelona le hacen retirar unos alerones que son más flexibles de lo que considera la FIA como legal. Y eso que ha pasado a otros equipos, a mí me señalan que Mercedes también le ha pasado, pues Aston Martin no ha sido capaz de recuperarse desde ese momento, porque luego tiene algunos puntos a favor, pero es verdad que luego hay otras dos normativas más de flexibilidad de alerones que le vuelven a hacer daño. Hay un cambio de neumáticos que le hace daño. Entonces, los equipos grandes tienen la facilidad para recuperarse de ese tipo de cosas, como ha hecho Ferrari, como ha hecho Mercedes. Pero Aston Martin se ha comportado como lo que era antes, como Force India, y no ha sabido recuperarse de esos reveses que a veces te da la Federación Internacional.
A ver qué pasa. Oye, ¿es verdad que ha habido un muerto este fin de semana en las inmediaciones del circuito?
Sí. A ver, hay que decir que los alrededores del Autódromo Hermanos Rodríguez son alrededores peligrosos. La Ciudad de México tiene zonas muy complicadas y por eso es uno de los lugares más conflictivos que tiene la Fórmula 1 en su calendario. Este y el que viene, porque el que viene es Sao Paulo. Y a ver, yo recuerdo cuando íbamos al gran premio era terrible. Tenías que alquilar un coche que te llevara con cristales que estuvieran antibalas, no te dejaban abrir las ventanillas ni un dedo. Ha habido tiroteos en las puertas del mismo circuito de Interlagos.
¿En serio?
A Jenson Button le pararon un coche, le cruzaron un coche y quisieron atracarle. Al equipo Toyota en el año 2004 le tirotearon al final, a la salida del circuito.
Bueno, y encañonaron a unos compañeros periodistas en un taxi.
Bueno, nuestros muchos, sí.
O a otro compañero, José Manuel Rubio, que es el decano del Mundial de Fórmula 1, le estuvieron amarrado en una casa, porque atracaron la casa donde él estaba, de unos amigos, y lo tuvieron allí atado. O sea, es decir, es muy peligroso. Sí. Y en México DF, la última vez que estuve, estaba en un hotel y a 100 metros cruzando una carretera estaba el Seattle que me llevaba al circuito. Y resulta que no me deja, me decían que fuera taxi.
Me sorprende mucho esto que contáis, porque yo que he hecho Copa Confederaciones y Mundial en Brasil, y he estado en varias ciudades de Brasil, en muchas, no he tenido sensación de peligro por la protección de la policía en un recinto deportivo, para el acceso y todo eso.
Dentro del recinto es más seguro.
Los accesos, incluso los accesos, no sé.
En los accesos tú vas por libre y te buscas la vida, y cuando sales de noche hay que tener cuidado. Hay que tener bastante cuidado.
Es que el barrio Interlagos es chungo, es de los más chungos de Sao Paulo.
Sí, porque están todas las favelas alrededor y la gente
paddock,
va también a atracar.
¿Los pilotos van con guardaespaldas por el paddock?
En México sí, 8 guardaespaldas llevaba cada uno. Una locura.
¿8 cada uno?
Sí. Se han vuelto locos. Es que, como el año anterior hubo robos, es decir, Pierre Gasly le robaron de su mochila, algún fan gracioso entró y se lo llevó, y entraron en boxes. Le persiguieron a algún piloto a hacerse fotos al baño, pues este año han dicho medidas de seguridad inflexibles. Y claro, para los periodistas que estaban allí era un drama acercarse a cualquier piloto, porque llevaba un gorila y le apartaba. Entonces, claro, eso no es el principio de las carreras, que haya esa vigilancia, pero bueno, así ha estado más seguro.
Que ha dejado de ser el lugar de trabajo donde íbamos todos, ¿no? Ahora se ha convertido en una feria, y de hecho el paddock de México es una locura, porque creo que la densidad de población de VIPs, de gente buscando fotos,
increíble.
Es terrible, ¿no? Entonces yo creo que los guardaespaldas están para protegerles, pero para que no les paren también.
Cuando te veíamos en la tele, tú podías, cuando te veía yo caminando, que caminabas allí entre los coches y tal, ¿tú ahí puedes entrevistar a cualquier piloto o tienes prohibido meterle el micro a los pilotos? ¿Eso cómo era?
Todo depende de si conoces mucho al piloto y si el equipo te lo permite. Normalmente tienes que decirle al equipo que si es posible
meterle
el micro. Sí. Porque si no se pueden mosquear, ¿no? Y luego, pues algunos pilotos, sabes que en mi época sabíamos que no hablaban cuando estaban en parrilla, y otros que sí lo hacían, ¿no? Pero tienes que tener la lista, y si quieres hablar con alguien en parrilla, tenías que pedir al equipo en parrilla, tenías que pedirles, oye, ¿puedo hablar un minuto con ellos? Y entonces ellos hacían slots, que llaman, daban dos entrevistas, y entonces si tenías la suerte te la daban a ti, y si no, pues te quedabas fuera.
Fernando y Carlos, ¿cómo son en ese sentido? ¿Les gusta que les metan el micro antes de las carreras o son más especialistas?
Yo creo que a ningún piloto le gusta que le metan el micro. A ninguno, porque tienen en la cabeza muchas cosas. Ahora yo creo que son más reacios. Fernando siempre hablaba conmigo antes de las carreras, y desde hace ya tiempo no lo hace. Carlos no habla en la parrilla, pero sí habla, por ejemplo, con nosotros cuando van al Drivers Parade, o sea, nos da siempre una entrevista, ¿no? Pero, a ver, los pilotos hay que pensar que están a punto de subirse a un coche, a jugarse la vida, y que les entrevistes 10 minutos antes es... es sacarles de su concentración, ¿no? Ya podían aprender los futbolistas, ¿no? Que desde tiempo inmemorial no dan entrevistas a los periodistas. Los pilotos todavía algunos siguen haciéndolo.
Cuando estáis narrando la carrera y metéis los sonidos de las radios de los equipos con los pilotos, antes de que vosotros ya sabéis que va a salir ese sonido de radio, ¿os avisa la realización de alguna forma o lo recibís tan sorprendidos como el espectador que está viendo la carrera en casa?
Normalmente las radios las que estás en directo aparecen, y cuando ves que el cartelito te callas y escuchas. Hay veces que ha habido un accidente, por ejemplo, el de Magnussen de este domingo. Y entonces sí te pueden decir, vamos a meter una repetición con una lupa en la que se ve no sé qué. Se sí. lo dicen al realizador de Movistar, ¿no? De DAZN F1. Y entonces eso me lo cuentan a mí, entonces estoy esperando para que salga. O me dicen, va a haber radio ahora de alguien que ha abandonado o que ha tenido un accidente. Pero el resto de radios, las que son en directo, vienen con un poco de retraso, con un poco de delay, unos 30 segundos, pero nos las encontramos por el camino.
A mí me alucina que entendáis los mensajes. O sea, sí, son en inglés, pero claro, es que además... Bueno, pues sí. Le ha dicho que tiene que entrar a cambiar neumáticos. Yo alucino que entendéis.
Sí, bueno, pero ahí el ingeniero es el crack, ¿eh?
Sí,
yo
sí,
entiendo sí. Algo, el 70-80% de las cosas, pero el ingeniero lo entiende todo, incluso en las radios que suenan mal. Claro, él está acostumbrado porque él estaba en el muro hablando claro. con los pilotos.
Sí, y tienen ese sonido metido. Sí, sí.
Sí, pero sí. Hay un inglés, que es el inglés de uso diario, que algunos tenemos más limitaciones, pero el inglés Fórmula 1... Al final claro. lo oyes tanto que sí, también sí, sí. te acostumbras a lo que se habla durante
bueno,
todo
el fin de semana. A veces hablan en claves, ¿eh, Carlos? Y entonces
bueno, dicen no te tonterías, nada, sí.
A decir ahí...
Plan A-2, sí. Sí.
Sí. Oye, Antonio, la noticia del día es que DAZN ha renovado los derechos, o se ha hecho con los derechos en exclusiva de la Fórmula 1 hasta el año 2026.
Sí. Yo creo que aquí la gente sí puede estar un poco despistada, porque sí. parece que todo sigue igual, ¿no? Porque el canal que emite la Fórmula 1 desde hace 2 años es DAZN F1, dentro de la plataforma de Movistar y también la OTT de DAZN. Pero hay un cambio sustancial. El cambio sustancial es que los derechos de la Fórmula 1, desde el año 2014 hasta este año, eran de Movistar, de Telefónica. Y la diferencia es que a partir de ahora... los 3 próximos años los derechos van a la OTT de DAZN. Entonces, bueno, pues es un cambio de empresa la que tiene los derechos y evidentemente, pues la decisión editorial, la producción, pues cambiará obviamente con el nuevo dueño.
Habrá que ver ahora si sigue el mismo sistema, es decir, que DAZN, Fórmula 1, ¿se sigue viendo a través de Movistar o no? Eso supongo que
sí, bueno, será un proceso... se tendrán que sentar ahora a negociar, es, porque no solamente es. Está la Fórmula 1, es que está todo, están sí, los sí. 5 partidos que tiene DAZN de Liga, sí. está
creo que
motos.
Eso va por otro lado, ¿eh? Creo que la Liga va por otro lado, que lo que
sí,
importa es el resto
las motos,
de contenido. Las motos, la Premier, sí. el boxeo, Eurosport, sí. etcétera, etcétera. Eso sí forma parte de otro tipo de acuerdo. ¿Y tú? ¿Tú vas a seguir hasta 2026?
Bueno, yo a partir del Gran Premio de Abu Dhabi, cuando termine el Gran Premio de Abu Dhabi, soy libre.
¿Ah, sí? ¿Acabas contrato?
Sí, porque yo tengo contrato con Movistar, terminaré mi contrato. Y bueno, si DAZN está interesado y me ofrecen un proyecto que me pueda interesar, que me apetezca, que sea emocionante y que me venga bien, pues hombre, pues podemos hablar. Pero yo quedo libre, ¿eh, Juanma? O sea, que si necesitas un comentarista de fútbol...
No, es que esto es una noticia. Lobato queda libre y anuncia en el partidazo que quiere seguir haciendo la Fórmula 1 siempre que le guste el proyecto. Y si DAZN te dice, pero Antonio, te queremos en el circuito, tienes que viajar. ¿Qué les dices?
Todas las carreras, ¿no?
¿Eso es innegociable?
Sí. A ver, no hay nada innegociable en la vida, ¿no?
Ya.
Pero...
Todos tenemos un precio, Antonio.
Sí, por eso te digo.
Nos está escuchando el CEO de DAZN ahora mismo y está diciendo, le estamos dando o sea, pistas.
Yo lo que sí te digo es que echo en falta ir a algunos grandes premios, que sí. yo creo que vendría bien para mantener contacto y seguir viviendo un poquito de cerca la historia, pero lo que no haría nunca es las 24 carreras.
Ya nunca.
O sea, yo ya pasé 12 años de mi vida viajando por el mundo. También es verdad que en otras circunstancias, porque yo tenía una responsabilidad enorme, yo era el director, yo era el presentador, yo era el narrador, yo lo era todo, ¿no?
Sí.
Ahora es otra vida mucho, mucho más diferente, ¿no? Desde que llegué a Movistar, las condiciones eran no solamente no viajar, sino no tener responsabilidad. Ser un poco piloto, subirme al coche y conducir, ¿no? Claro. Y quitarme todo lo que hay más allá de lo que es el simple hecho de conducir o de narrar una carrera.
¿Cómo sois entonces, los ricos, eh?
Sí, sí, bueno
hombre, lleva muchos años trabajando, es
claro,
normal que
muchos años. Cuando tienes la bolsa llena, entonces dices, no, ahora no,
bueno,
ya está.
La bolsa llena o poco que deber, o sea, ¿sabes lo que te digo? Que ya lleva
sí,
muchos
yo
años
gasto
trabajando.
Poco, ¿eh? No claro, necesito sí. poco para vivir.
Si sube piedras, si sube
un piolet y unos crampones y ya está.
¿Sabes lo que claro. pasa? Que ahora el calendario es muy duro, ¿eh? Son 3 carreras seguidas, por ejemplo, ahora por América. Lo que me llega a los circuitos es que la gente ya ni se aguanta. Es decir, llegan a la tercera, agotados, hartos, y están deseando muchos ya que se acabe el Mundial. Esa es la de muchos de los pilotos y de los integrantes de la familia de Fórmula 1.
Bueno, Antonio, pues mucha suerte en la negociación, la seguiremos, pero muy intensamente. Está Mbappé y Antonio Lovato este año.
Mi cláusula
este
de rescisión es altísima, ¿eh?
No, si quedas libre, no, si quedas libre.
Ya, ya, ya. Oye, tú me lo filtras libre. Y yo como Antoñito con el Cholo, lo digo aquí, no pasa nada.
Bueno, no, y aparte, oye, que no se acaba la vida en la Fórmula 1, ¿eh? Que Antonio Lovato es un gran periodista que puede ejercer de cualquier otra cosa, dentro del periodismo. Un abrazo, Antonio. Gracias.
Un abrazo fuerte.
Gracias. Hasta luego, chao, Carmichael.
Chao. Hasta luego.